Si miramos un poco más atrás, seguro que recuerdas algunos capítulos que son igual o más lamentables que los del otro día. Mira, 9 de mayo del 93, hace tiempo, ¿eh? El Rayo jugaba en el Santiago Bernabéu frente al Madrid. El portero rayista Wilfred, ¿te acuerdas? Marcaba un partidazo el tío. Tras el partido, Wilfred llegó incluso a asumir la lacra del racismo como algo normal.
Es normal porque soy moreno, porque soy parado como hoy y yo esperando que la gente vaya a chirar a mí y al Valento. Pero esto no, futbolista, no pasa nada porque a mí no me importa para nada. No, soy muy concentrado para mi partido, no, la gente la deja a la gente chirando, entonces no pasa nada.
Otro portero, Kameni, sufrió durante muchos años los gestos racistas. Reconoce que su peor momento lo vivió en su primer año en Zaragoza contra el Español. Le dijeron de todo, incluso el propio árbitro le preguntó si quería que parase el partido.
Pensaba hace mucho tiempo que es una lucha perdida. Cuando una persona vive una cosa así, puede llegar a casa y suicidarse. No entendía cómo podía pasar eso en un país como este.
En el campo del Villarreal, Dani Alves se acercaba a la banda cuando alguien de la grada le lanzó un plátano. El jugador del Barça respondió con ironía y se lo comió. Días después, decía esto en rueda de prensa.
Infelizmente es una guerra que para mí es una guerra perdida, ¿no? Porque hasta que no se tome medidas un poco más drásticas, seguirá existiendo. Llevo 10 años aquí en España y desde de los 10 años, que desde el primer año que estoy aquí, sigue habiendo.
Nos vamos hasta el 2006, el jugador del Barça, Samuel Eto'o, decidía tomar la decisión de marcharse del césped en la Romareda tras escuchar de todo. El delantero camerunés no aguantó más, finalmente acabó regresando al campo. Así recordaba ese momento años después.
El árbitro aquí fue impresionante, porque él vino y me dijo, Samuel, yo paro el partido. Si no aguanta, yo paro el partido. Y él fue al delegado del campo y le dijo, esos gritos se paran. Entonces él luego me vino y intentó resonarme diciéndome que lo mismo que me dijo Frank. Es que yo no lo entiendo. No lo entiendo cómo una persona puede creer que es mejor o diferente que la otra persona, ¿no?
Pasan los años, la cosa sigue igual. Los cánticos y gritos racistas continúan en los estadios de fútbol. También es cierto, como dice la Mac, en muchos más sitios, ¿eh? Incluso en los campos donde juegan los niños. Mira, quiero contarte el caso de un chaval de 21 años. Su madre es española, su padre es africano. Al crío le decían todo tipo de cosas. Tomás fue testigo.
El árbitro, con mucho criterio, hizo desalojar o paró el partido, hizo que este señor esté fuera de la grada. Lo que pasa es que el campo da a una calle y este señor se puso en la calle y desde la calle pues pensó que podía seguir diciendo, insultando, porque estaba en la calle. El árbitro paró el partido, suspendió el partido, hizo llamar a los Mossos de Escuadra y los Mossos de Escuadra presentaron denuncia por delito de odio.
Para hablar de normas, sanciones, cuál es ahora mismo la base legal en España contra el racismo y en el deporte, llamamos a Montse Díaz Marí, abogada experta en derecho deportivo. Montse, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Ahora mismo, pues la verdad es que un poquito escandalizados, porque a mí esto me da un miedo. Ahora mismo, si una persona realiza gritos racistas en un campo, un tío, un individuo, desde la grada, ¿qué pasa? ¿Cuál es la normativa?
Bueno, primero habrá que ver en qué competición estamos, ¿no? El ámbito de la competición, sobre todo, porque si estamos en España, que venís hablando, ¿no? De casos, sí, muy interesantes y desagradables para el deporte en España, pues si ocurren hechos en competiciones de ámbito estatal, podemos aplicar la ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, etcétera, que contiene pues un régimen disciplinario específico para erradicar ese tipo de conductas, no solo a deportistas, sino también a espectadores, ¿no? Que venís también comentando que desde la grada pues ocurren ese tipo de hechos. Además del ámbito deportivo estatal, también pues tenemos la si revistiese suficiente entidad, gravedad, contexto político, público, perdón, la intencionalidad, etcétera, pues también podría ser incluso delito. Ahora, si nos vamos a categorías inferiores, habría que ver la normativa de la Federación Autonómica y también, en caso de que revista suficiente entidad, también podríamos hablar de delito. Os venía escuchando el tema de Vinicius, pero bueno, no me adelanto.
No, dime lo que quieras de lo de Vinicius. Porque aquí no es el público, aquí es otro jugador.
Claro, es otro jugador. De todas formas, pues eso, ya aquí ya no aplica esa ley que comentaba, sino que vamos directamente al reglamento disciplinario de UEFA y, como habéis dicho, efectivamente, tras ese incidente, parece que el equipo arbitral pues tomó esa acción y UEFA comunicó efectivamente que abrió una investigación, se designó al inspector y es ahí donde está la clave, ¿no? En la investigación sobre la prueba. ¿Qué hace ese inspector? Revisar o tratar de ante esos hechos comunicados por el equipo arbitral, pedir vídeos, audios, documentos, peritajes, incluso tomar declaraciones. Es decir, no solo nos tenemos que centrar en que se haya tapado la camiseta, ¿no? Sino que quizá las declaraciones de los otros jugadores tengan la suficiente entidad como para que llegue a abrirse expediente directo. Claro. y que el comité de ética pues imponga una sanción. Es decir, lo que hace el reglamento disciplinario de UEFA es aplicar un estándar de prueba razonable. Uh-huh. Entonces, eso es muy ambiguo, pero claro, da bastante amplitud a que se considera prueba y razonable, ¿no?
Otro caso que vemos en los resúmenes, en los reportajes de los partidos prácticamente todas las semanas. En la puerta del estadio. Están en la calle. Hay un grupo de gente. Cuando se bajan los jugadores del autobús, empiezan a gritar de todo. ¿El club tendría alguna responsabilidad si esos gritos de ese grupo son racistas?
Sí, a ver, aquí volvemos a lo mismo. Si estamos en la competición estatal, se aplica la ley de violencia en el deporte de España y sí que efectivamente una de las infracciones es cometer ese tipo de actuaciones en los aledaños del estadio. Ahora, ¿qué se entiende por aledaños? Ahí lo dejamos a discreción. Pero sí se permite sancionar tanto al club de forma objetiva como a los espectadores o aficionados si se es posible determinar a qué equipo pertenecen, ¿no? Eso es lo complicado.
Uh-huh. El club.
Y luego en el ámbito de UEFA, por supuesto, también el club puede ser responsable.
Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar por la responsabilidad del club, no solo de los que están gritando, si esto ocurre en la grada, uh-huh, del propio club. ¿Qué ocurre con ellos?
Bueno, el club al final puede tener responsabilidad y se le puede sancionar por romper ese orden y esa seguridad, por ese tipo de comportamientos, y además se le puede sancionar pues con cierre parcial de grada, por partidos a puerta cerrada, incluso multas económicas, uh-huh, que ascienden, si no me equivoco, a 10.000, etcétera, de euros, ¿no?
Y una última cuestión, Monse. Es una opinión personal la que te pido, como experta y como que has estudiado. ¿Debería ser la justicia española más determinante o más dura para casos así?
Yo ahí creo, en mi humilde opinión, sí, que la normativa española en el ámbito federativo y en el disciplinario en concreto, digamos que se ha permitido o se ha regulado, desarrollado esa normativa, esa justicia, de tal modo que sí que existen normas para protegerlo. Ahora bien, quizá el problema es más bien de base, ¿no? De ese aspecto educativo y la parte, porque comentabais que también se da en partidos de la base federada, de niños, y ahí es donde no se debe permitir, ¿no? Hay una normativa española que esa no aplica a esa base y sí, podría ser que tuviera que haber más infracciones enfocadas en eso o desarrollarse a nivel federativo, de la base, porque a nivel estatal sí que existe. Otra cuestión es que se aplique o no con suficiente entidad, ¿no? Pero sí que existe. Y en mi opinión sí que, o sea, poco más se puede regular. Es decir, no sé si estáis de acuerdo. Al final hay conductas que se pueden incluso llevar por delito penal, por federación. En fin, hay un comité especial de contra la violencia, formada incluso por policías. En fin, hay creo que la estructura está. El problema es la educación.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Y eso ya es opinión, no jurídica.
No, pero tienes toda la razón. Montse Díaz-Marí, abogada experta en derecho deportivo. Gracias por la consultoría, Montse.
Muchísimas gracias a vosotros y un placer.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. Bueno.
Hoy con la percha de Vinicius el otro día contra el Benfica hemos recordado el racismo en los campos de fútbol. No hablamos de pasión y de rivalidad, sino de odio. Y esto debe ser combatido por firmeza por clubes, instituciones, aficionados y, como decía Montse, desde el principio, desde la base. Solo cuando el talento sea la única noticia y no el color de la piel, el fútbol estará a la altura. Pero también lo ha dicho Manolo, el fútbol, como ejemplo, pero en muchos más sitios también. Como siempre, el lazo en su tema del día lo pone el maestro Luis del Val y hoy hace una comparativa, el racismo y la cobardía. ¿Qué tal, Luis?